Hoy hablamos de pesadillas y Navidad.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Muy buenas tardes. Lo primero, la pesadilla antes que la Navidad. Isabel Díaz Ayuso está que trina con que el gobierno central haya pactado con Esquerra meterle mano a la baja fiscalidad de nuestra región. La presidenta está muy enfadada y avisa perseguir a aquellos que hurguen en el bolsillo de los madrileños.
Con la libertad fiscal de Madrid, así como la libertad educativa, haré lo que haga falta, donde haga falta, y seré la peor pesadilla de quien sea si empiezan a tocarle los bolsillos al contribuyente madrileño para pagarle la fiesta, la corruptela al independentismo, que es corrupción.
Declaraciones de Ayuso en Antena 3, después de la pesadilla, vamos ahora con la Navidad. Ayer les detallábamos el borrador de Moncloa para las fiestas y avisábamos, cada comunidad luego va a hacer su plan propio. Pues bien, ya tenemos el de Madrid. ¿En qué cambia? ¿En qué consiste? Elena Rivas.
Madrid va a proponer ampliar el toque de queda hasta la 1:30 en Nochebuena y en Nochevieja para que nos dé tiempo a desplazarnos y que nos podamos reunir 10 personas en torno a la mesa en los días de fiesta, máximo 10, que procedan de hasta 3 casas distintas. También que los mayores puedan salir de las residencias para ir con sus familias si han dado negativo o si se aíslan a la vuelta. Dice el portavoz regional, Ignacio Aguado, que nuestras cifras de contagios nos permiten relajar las restricciones.
Por eso creo que es una propuesta sensata, moderada, que desde luego no lanza las campanas al vuelo. No estamos hablando de grandes reuniones familiares, ni por supuesto de fiestas de Nochevieja, ni nada parecido.
Si es sensato o moderado lo iremos sabiendo en los próximos días. Todo se va a debatir esta tarde en la Interterritorial de Salud. Veremos al final qué medidas se nos aplican dentro de un mes. No todo está perdido, eso sí, dice el alcalde, que aunque sea con mascarilla, vamos a ver a los Reyes Magos en las calles de Madrid.
Hay un plan A. Y es que los Reyes llegan a Madrid el 5 de enero, que estén todos los madrileños, tanto los niños como los mayores, tranquilos. Porque hay un plan A, que es que los Reyes van a estar en Madrid, van a poder trabajar esa noche y que desde luego se les va a hacer el recibimiento que merecen con la ilusión que todos los años desplegamos desde la Ciudad de Madrid, especialmente los niños.
Eso será el 5 de enero, pero antes, hoy es 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Más de 1.000 mujeres han muerto en España desde 2003 a manos de sus parejas o de sus exparejas. El gobierno pide cerrar todas las grietas del machismo con un vídeo en el que participa todo el gabinete, incluida, como no podía ser de otra forma, la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Por todas las mujeres que están sufriendo algún tipo de violencia machista, por todas las mujeres, este 25 de noviembre nos queremos vivas y queremos renovar el pacto para que todas y todos luchemos de forma decidida contra las violencias machistas.
En este informativo 14 horas vamos a estar en los distintos actos que se han celebrado en la Comunidad de Madrid, en el Gobierno regional y también en el Ayuntamiento, pero no vamos a estar solo allí, vamos a estar en muchos sitios porque aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Detenido en Carabanchel un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija.
Grabó a la víctima de 17 años desnuda y amordazada para fingir un secuestro y pedir un rescate de 1.000 euros. La menor llevaba varios años sufriendo esta situación, como explica un portavoz de Policía Nacional.
Durante los registros efectuados se ha intervenido numeroso material de almacenamiento informático y diversos elementos con los que simuló el asalto a su propia vivienda. Las investigaciones han permitido determinar que la menor llevaba alrededor de 3 años siendo agredida sexualmente por su progenitor.
111 voluntarios para el Hospital Isabel Zendal.
La cifra está lejos de los 669 profesionales necesarios para arrancar el nuevo centro de pandemias el próximo martes, por lo que la Consejería de Sanidad completará las plazas que faltan con personal de refuerzo contratado por la pandemia.
La Plaza Elíptica de Madrid se convertirá en zona de bajas emisiones,
por lo que los vehículos sin etiqueta ambiental, salvo los de residentes, no podrán circular por ella desde mediados de 2021, pero el delegado de Movilidad, Borja Caravante, asegura que se dará alternativa a los conductores.
Vamos a dar posibilidades y alternativas y por eso vamos a disponer de un parking disuasorio en Isla Azul antes de la entrada a Madrid en Plaza Elíptica, de tal manera que las personas pueden dejar su vehículo ahí y utilizar el transporte público para moverse por la ciudad de Madrid.
Rescatan los cuerpos de 8 inmigrantes en aguas de Lanzarote.
Viajaban en la patera que anoche volcó al norte de la isla con casi 40 personas a bordo. 28 han conseguido sobrevivir y los equipos de salvamento siguen buscando a más desaparecidos.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Ya lo saben si escuchan habitualmente este informativo, la primera parada de servicio público es en la sede de la DGT para conocer el estado de la circulación en nuestras carreteras y nos lo suele contar Alfonso Martínez. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad tengan precaución en la 4, un vehículo averiado a la altura de Pinto genera retenciones en dirección Córdoba. Además, también continúa intransitable en este momento un carril de la M501 en Villaviciosa de Odón. La vía ha estado cortada totalmente hasta hace escasos minutos en sentido a la capital madrileña por un accidente ya resuelto. En este momento han abierto un carril, así que tengan mucho cuidado si van a circular por esta vía. Al margen de estas dos incidencias, no encontramos mayores complicaciones en la red de carreteras de la comunidad, por lo que desde la Dirección General de Tráfico tan solo nos queda insistirles, moderen la velocidad y sean muy prudentes a volante.
La segunda parada en el centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Finalizó la manifestación de taxistas que se movían por el centro de la ciudad y esta manifestación provocaba cortes y desvíos de tráfico. Ya finalizaron, se recupera la normalidad en el centro y tenemos que destacar una circulación que se mantiene algo más lenta, sobre todo en la calle de José Abascal. Y en la M30 reseñamos dos percances que estrechan la calzada, uno de ellos sobre el puente de Costa Rica, el paso elevado de Costa Rica en la M30 Norte, que corta parte de un carril en sentido Plaza de José María Soler y por lo tanto recomendamos precaución. Y también otro percance en la zona próxima al puente de la Avenida de América, afecta sobre todo a la calzada lateral en sentido sur.
Está la cosa movida en las calles de la capital, donde no está movida en los servicios públicos de transporte, así que cuando son las 2:07 llega el tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y para hablar del tiempo ya tenemos aquí a Ainhoa González mirando por la ventana. Ainhoa, me he traído el paraguas, pero de momento no lo he tenido que abrir.
Sí, todavía vamos a esperar un poquito, David, porque es cierto que el frente cada vez se va acercando más. Está lloviendo con muchísima intensidad en la zona de Extremadura y desde allí, desde el oeste, pues se va a ir acercando, como decimos, esa lluvia que sobre todo va a empezar a caer a partir ya de la tarde y en la zona de la sierra, en el oeste de la comunidad. Conforme vaya avanzando el día, lleguemos ya a la noche, pues esa lluvia se puede ir extendiendo a otros puntos y además con bastante intensidad, sobre todo en el oeste. Eso sí, los valores hoy, aunque descienden las máximas por esta cobertura que vamos a tener, por esta inestabilidad, las temperaturas nocturnas han sido más suaves y lo van a ser más estas próximas madrugadas.
¿Y qué te dicen tus fuentes? ¿Qué te dice tu sabiduría? ¿Cuándo va a llover más o cuándo va a nevar o cuándo va a hacer frío de verdad?
¿Cuándo va a haber precipitación de verdad y un cambio drástico? Porque hemos tenido, es verdad, unas temperaturas muy elevadas para las fechas y mucha estabilidad. Además, va a venir muy bien, David, este cambio, sobre todo también para limpiar un poco el aire de la capital, que estaba ya con esa boina que veíamos en los últimos días por el anticiclón y la estabilidad. Bueno, pues justo por esta irrupción de aire más frío, de también esta entrada de frentes, vamos a tener una zona de bajas presiones bastante acusada en la península y eso va a movilizar las bolsas de aire que teníamos, sobre todo esa capa de aire que teníamos estancada sobre el centro peninsular. Pues nos va a venir bien la lluvia, que sobre todo va a llover. Mira, eso es lo que comentaba, ese frente que va a empezar a entrar ya en nuestra comunidad las próximas horas y sobre todo de cara a la tarde y a la noche nos dejará una madrugada más movida y mañana también vamos a necesitar el paraguas. Las precipitaciones van a ser más intensas. En principio la Agencia Estatal de Meteorología mantiene aviso activado a partir de las 6 de la tarde en la zona de la sierra y también mañana, así que lo que decía, en la cara occidental es donde más va a llover. Y eso sí, las temperaturas van a ser suaves por lo que decía, por la cobertura en los cielos, así que por la noche no vamos a pasar tanto frío, pero sí que la sensación térmica de día por esa inestabilidad pues va a ser ya de que de verdad estamos en otoño, no como estas semanas anteriores.
Gracias, Ainhoa. No hay borrasca que por bien no venga. Escuchan ustedes Noticias 14 Horas. Quique Viso en el control técnico. María José Francisco produciendo.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hoy Black Friday en tecnología y electrodomésticos en El Corte Inglés con ofertas increíbles.
Televisor Samsung QLED Q75 de 55 pulgadas 4K, antes 1.249 euros, ahora 699.
O portátil HP de 15 pulgadas Intel Core i7 y 512 GB de memoria, antes 799 euros, ahora 649. Solo en el Black Friday de tecnología y electrodomésticos del Corte Inglés.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Ayer les dábamos parte de los planes que tenía Moncloa para la Navidad y les avisábamos, es solo un borrador, habrá que debatirlo con las comunidades autónomas y hoy ocurre lo previsible. Cada autonomía tiene su propia idea de qué hacer en las fiestas y Madrid no iba a ser menos. Hoy hemos conocido algunas de las directrices que quiere aplicar la comunidad. Reiteramos, nada es definitivo, pero vamos a explicar qué quieren Ayuso y Aguado para Reyes, Nochevieja, Nochebuena, también Año Nuevo y Navidad.
Onda Madrid explica.
Madrid lleva una propuesta diferente a la que presentó ayer el gobierno. Vamos a analizar las diferencias. Elena Rivas, ¿cómo vamos a cenar en Nochebuena? ¿En qué consiste la propuesta de la Comunidad de Madrid?
Pues como dices, aún tienen que debatir, pero el plan de Madrid es más flexible que el del Ministerio en cuanto a grupos y a horarios. Como en Cataluña, nuestra comunidad va a proponer que se puedan reunir 10 personas en torno a la mesa en los días de fiesta, solamente Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes. 10 personas máximo, de hasta 3 grupos de convivencia distintos. La comunidad admitiría que esas 10 personas procedan de 3 casas diferentes, cosa que Cataluña, por ejemplo, quiere reducir a 2 grupos burbuja. Esa es otra de las propuestas que se debatirá esta tarde, pero en ambos casos máximo son 10 y no 6 como quiere el gobierno central.
Más gente y durante más tiempo.
Sí, nuestra región también quiere ampliar el toque de queda hasta la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja. En la Noche de Reyes ya se verá, aún no está decidido. Dice el portavoz del gobierno, Ignacio Aguado, que hasta la 1 es poco, que no nos da tiempo a desplazarnos.
Que los toques de queda que afectan a la Nochebuena y a la y a la Nochevieja no empiecen a partir de las 12 de la noche, lo cual impediría de facto la movilidad dentro de la Comunidad de Madrid. Madrid es una gran región, también en términos demográficos y de extensión, y los movimientos aquí se tardan más en realizar.
Elena, una cosa que quiere saber un señor de Zamora como yo. ¿Qué pasa con los desplazamientos a otras comunidades autónomas? ¿Se nos dice algo o no?
No dice nada. La intención del gobierno regional es no hacer ningún tipo de cierre perimetral en la Comunidad de Madrid. Quieren que el último sea el que se va a hacer en el puente de la Constitución del 4 al 13 de diciembre. De lo que sí que han hablado concretamente es de los estudiantes universitarios que viajan tanto en estas fechas. Quiere el gobierno regional que sus movimientos sean seguros y se plantea la posibilidad de tener que realizarles test a la ida y a la vuelta.
Eso tendrá aún que decidirse. Lo que sí está claro ya es lo que la Comunidad de Madrid quiere hacer con los mayores que están en residencias.
Sí, quiere que puedan salir y pasar estas fechas con sus familiares si quieren y tienen la posibilidad, claro, y siempre que sea seguro.
Siempre y cuando presenten, desde el punto de vista serológico, unos anticuerpos, unos IgG positivos en los últimos 6 meses o bien una PCR positiva en los últimos 3 meses. Y aquellos que no hayan pasado la enfermedad, que hayan dado negativo en los tests, también que puedan acudir a sus casas con el compromiso de que a la vuelta tendrán que permanecer en aislamiento y someterse a test.
Y los que no puedan salir de las residencias se les van a facilitar dispositivos electrónicos para que puedan reunirse virtualmente con sus seres queridos.
Desde el gobierno regional creen que el sistema navideño elaborado por Sanidad es sensato y confían en que el gobierno regional, el gobierno central en este caso, no lo eche para atrás, Begoña Alarcón.
Con esa intención acude esta tarde el consejero de Sanidad a la reunión del Consejo Interterritorial. Enrique Ruiz Escudero confía en que el gobierno permita a las comunidades autónomas flexibilidad para que puedan tomar sus propias decisiones según la situación epidemiológica, y la de Madrid, dice, permite un respiro.
Yo espero que nos dejen en las comunidades autónomas cierta flexibilidad a la hora de poder tomar esas decisiones, porque hay algo que siempre ha condicionado al Ministerio, que es cómo está la situación epidemiológica. Si continúa esa tendencia, yo creo que tenemos que el plan nuestro que se cumpla en su totalidad es lo que buscamos.
La propuesta de la Comunidad de Madrid es moderada, no permite grandes reuniones, pero sí busca que los madrileños tengan un alivio después del esfuerzo, del sacrificio de estos meses. De alguna forma, hay que recompensar el éxito colectivo, eso sí, siempre desde la prudencia, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
Creo que tiene que verse reconocido de alguna manera ese esfuerzo en estas fechas tan señaladas. Por eso creo que es una propuesta sensata, moderada, que desde luego no lanza las campanas al vuelo. No estamos hablando de grandes reuniones familiares, ni por supuesto de fiestas de Nochevieja, ni nada parecido.
El gobierno regional es consciente de que necesita la autorización del Ministerio de Sanidad para alguna de sus propuestas, como por ejemplo como la del toque de queda nocturno. Confía en despejar ese camino esta tarde.
Más allá de las declaraciones políticas, lo cierto es que no reunamos 2, 6 o 10. Es complejo organizar una fiesta, una quedada en la que no esté de invitado incómodo el posible contagio por coronavirus. Tomar todas las medidas de precaución es necesario, pero requiere de un fuerte esfuerzo, Marta Zúñiga.
Así es, encontraremos quizá aditamentos poco habituales en una cena de Navidad, pero a los que ya nos estamos acostumbrando, nos cuentan en la Escuela de Protocolo y SEMCO. La pregunta es, ¿qué podemos hacer nada más llegar al lugar del encuentro?
Y por supuesto, lo primero que hacemos es en la entrada un gel, y muy importante, intentar que los abrigos no se amontonen en el mismo sitio, porque también pueden portar fuentes secundarias.
Gel hidroalcohólico en la entrada y también sobre la mesa.
En los botecitos de gel. Fijaros qué detalle más bonito. Un botecito pequeño de gel para cada comensal.
Otra opción, servilletas de papel que se pueden desechar posteriormente. Todo muy minimalista y huir de platos para compartir.
Es decir, esas fuentes con el marisco, con el embutido, no. Vamos a procurar, en la medida de lo posible, que sean raciones individuales.
Lo fundamental, prevenir contagios, hacer compatible la reunión familiar con el número estipulado, con la seguridad.
Bueno, yo tengo 4 nietos y te soy sincera, la salud es lo primero y es lo que nos urge.
Por eso hay quien ha echado cuentas y planificado alternativas.
Claro, habíamos pensado anularlo por no dejar a nadie desplazado de la familia, pero ahora que igual la lo amplían un poco, pues igual sí que nos podemos juntar en pequeños grupos.
Pues de momento no hemos hablado nada, lo que pasa que estamos pensando alternativas para que nadie se quede desplazado de la familia, que estemos todos juntos, aunque sea por Skype.
Así se presenta la Navidad, pero como nos recuerdan y como recordamos, nuestra salud y la de los nuestros, lo primero.
Gracias, Marta. Ya sabemos que el Zendal se inaugura la semana que viene, el día 1, pero seguimos sin conocer el detalle de su dotación. 111 personas se han postulado para trabajar en él, lo ha contado el consejero de Sanidad en el 120 de Telemadrid, donde además ha hablado de la renovación de los contratos de sanitarios que llegaron a raíz de la pandemia, Luis Mínguez.
Que de momento solo haya 111 sanitarios seleccionados para el nuevo hospital de epidemias no es ningún motivo de preocupación, afirma Enrique Ruiz Escudero. En una segunda fase se podrían ir incorporando personal de otros hospitales que a su vez serán sustituidos por contratados para el actual combate contra la COVID.
En una segunda fase llegarán de estos contratos COVID de refuerzo que se han hecho pues para precisamente permitir que esa actividad COVID de nuestros hospitales de carácter tradicional se traslade al Isabel Zendal y nos permita realizar toda la actividad no COVID de la manera mejor posible. Ese es un poco el objetivo, ¿no?
Y entre esa disponibilidad para el nuevo hospital Isabel Zendal estarían los 11.500 contratos de sanitarios que hoy hemos sabido que se prolongarán hasta el 30 de junio. El consejero de Sanidad ha valorado el esfuerzo que se está haciendo no solo para contratar de urgencia, sino para estabilizar las plantillas sanitarias, con un plan en marcha que cubre 19.000 puestos.
Siempre nuestro objetivo ha sido plantear esa estabilidad y sobre todo que se sientan muy identificados con el proyecto de la comunidad.
Sobre el plan de vacunación presentado ayer por el ministro Illa, Ruiz Escudero cree que existen aún demasiadas incógnitas sobre cómo se llevará a cabo y ha pedido al gobierno que module las enormes expectativas que inevitablemente está generando entre la población.
Noticias 14 horas.
Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Desde 2003, más de 1.000 mujeres han muerto víctimas de sus parejas o exparejas. El coronavirus ha obligado a suspender la mayoría de actos previstos para esta jornada, pero se han realizado sendos homenajes en Ayuntamiento y Comunidad. Eva Prat.
El de la comunidad ha sido un homenaje dedicado este año a 18 profesionales. Gracias, en condiciones muy duras durante la pandemia. Han estado ayudando a víctimas de violencia de género y que relataban en un vídeo esta experiencia.
Hemos acompañado en la distancia, colándonos en hogares de mujeres que no siempre han sido seguros.
El momento más duro fue ver cómo ellas revivían la situación de explotación y encierro tras el secuestro que han sufrido durante el estado de alarma.
Recuerdo la preocupación de que todos los niños y las niñas del servicio que coordino pudieran ser atendidos, ¿no? Y de cómo le vamos a hacer.
¿Está? Agradecía este trabajo la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que recordaba el esfuerzo de la Comunidad de Madrid para luchar contra esta lacra y además recordaba que no hay colores políticos en esta lucha. Pero las opiniones de partidos se han pesado en el Ayuntamiento de Madrid, donde no se ha podido hacer una declaración institucional, pero sí se ha lucido a las puertas del Palacio de Cibeles una gran pancarta con el lema en morado «Basta ya, no a la violencia de género». Sosteniendo esa pancarta y luciendo un lazo morado han estado, entre otros, el alcalde José Luis Martínez Almeida, la vicealcaldesa Begoña Villacís, el portavoz socialista Pepo Hernández y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. El alcalde lamentaba la falta de consenso.
Es una responsabilidad que tenemos los 57, las 57 concejales del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué mensaje le estamos transmitiendo a la sociedad si ni siquiera los 5 grupos municipales somos capaces de llegar a una declaración institucional?
Al acto en el interior del Palacio de Cibeles se asistieron los concejales de los 5 grupos municipales.
Actos en Sol y Cibeles no son los únicos. Vamos a darnos una vuelta por la comunidad. Estamos con nuestro equipo de corresponsales para conocer iniciativas, medidas, homenajes a las víctimas de la violencia de género en toda la región. Ronda en Onda Madrid.
En este 25 de noviembre, Aranjuez ha aprobado la bonificación en un 95% de la tasa por la expedición de documentos a las víctimas de la violencia machista que los requieran para trámites judiciales. Belén Barcala, concejala de Hacienda.
Pues es un paso adelante que da esta administración en la protección y apoyo a las víctimas que sufren violencia de género.
El Ayuntamiento de Ciempozuelos ha concedido 12 becas de deporte a los niños que forman parte del Programa Municipal de Violencia de Género y el de San Martín de la Vega ha colocado señales de tráfico con lemas como Stop a la violencia de género. En Colmenar de Oreja están repartiendo botes de gel hidroalcohólico a alusivos a este día y en Chinchón han colocado un punto violeta en su Plaza Mayor.
La zona norte de Madrid se vuelca también con este Día Internacional contra la Violencia Machista y lo hace sobre todo tratando de concienciar a los jóvenes. Por ejemplo, en Colmenar Viejo se han entregado 3.000 mascarillas con mensajes de igualdad junto a folletos que enseñan a detectar esta violencia. Rocío Cámara es la concejala de Igualdad.
Se han repartido en todos los institutos de Colmenar Viejo unas guías didácticas. El objetivo es que los jóvenes sepan identificar este tipo de conductas violentas y poder neutralizarlas.
Por su parte, Tres Cantos se estrena un canal de comunicación por WhatsApp para atender a las mujeres de la localidad, mientras Alcomendas se centra en formar a sus profesionales para que sepan detectar estas violencias machistas.
Minuto de silencio en todos los municipios del suroeste con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Silencio con mensaje. Noelia Poses, la alcaldesa de Móstoles.
Siempre estaremos de vuestro lado, trabajando para ayudaros a salir de esta espiral de violencia, porque de ella se sale. Y se sale todos juntos.
Unidad, a la que también ha llamado la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, quien ha denunciado al grupo municipal Vox por impedir una declaración institucional.
Hace mucho daño a la lucha contra esta lacra.
Lacra condenada por el consistorio de Boadilla, Las Rozas, Pozuelo y algunos con lectura de manifiesto a través de las redes sociales como Majadahonda y Villaviciosa de Odón.
En las históricas ruinas de Santa María de Alcalá de Henares, aquí en la zona este, se ha guardado un minuto de silencio a las 12 del mediodía para mostrar rechazo a la violencia machista. También concentración ante el Ayuntamiento de Torrejón. La concejal de Mujer, Miriam Gutiérrez, destacaba los actos que están desarrollando con los adolescentes.
Las actividades que han hecho en los institutos, la verdad es que es algo súper bonito, ya que es algo grandioso que están haciendo el lenguaje de signos, para que todo el mundo lo pueda llegar a ver.
Y en los institutos de mejorada del campo han repartido mascarillas con el lema «Sin buen trato, no hay trato».
En el sur de Madrid se suceden minutos de silencio por las víctimas y manifiestos y actividades online contra la violencia de género en todos los municipios. En Pinto, además, premian a 14 universitarios por ayudar a hijos de víctimas de violencia de género a los que prestaron clases de apoyo escolar durante los meses de confinamiento.
A las hijas e hijos de nuestras mujeres. Queremos darle valor a...
Parla destaca el trabajo de su unidad contra la violencia de género, que atiende actualmente a 120 mujeres de entre 17 y 72 años. Oficial Roldán.
Nuestra solidaridad y esfuerzo a todas aquellas víctimas de esta lacra machista.
Además de dar servicio policial, también esta unidad da clases de autodefensa.
Aquí en la Sierra Guadarrama ha guardado un minuto de silencio por las víctimas que ya no están y por las que siguen sufriendo. Además, se ha leído un manifiesto.
Trabajamos desde una perspectiva de género porque creemos que es una única manera de visibilizar las desigualdades y ponerlas en el punto de mira.
Asimismo, todos los pueblos que pertenecen a la Mancomunidad La Maliciosa van a colgar de sus casas consistoriales pancartas que rezan romper con la violencia. Uno de ellos, Becerril de la Sierra.
Se ha incorporado una psicóloga infantil, especialista en violencia de género en la infancia, y también se atiende a víctimas adolescentes.
Puntos informativos con profesionales se instalan también para concienciar y prevenir contra la violencia de género.
Es un día el de hoy para escuchar nuestro podcast Gatas. Ustedes lo pueden encontrar en la web o en las plataformas. En este día se vuelve todavía más imprescindible la última entrega. Nuestra historia es de las que impactan, de las que pasan muchas veces sin que seamos conscientes al otro lado del descansillo en casa. Escuchen el resumen de este trabajazo que nos trae Neus Cerda.
Un podcast donde la periodista Teresa Yusta, la youtuber Isa, la concejal de Torrejón de Ardoz Miriam Gutiérrez y varias supervivientes anónimas nos cuentan cómo consiguieron escapar de una relación de golpes y humillaciones.
Él me ha amenazado varias veces, claro, con cortarme el cuello. Según él, de la cárcel se sale, pero del hoyo no.
Que fue un tortazo monumental. Fue la primera vez que me pegó ese tortazo delante de mis hijos.
Yo ya estaba embarazada, muy avanzada, y fue cuando él me golpeó, porque fue un puñetazo en la cara.
La humillación, el golpe, el suelo frío en tu mejilla.
1.074 mujeres han sido asesinadas desde que en 2003 comenzaron a registrarse los datos.
Me he sentido violada de todas las maneras posibles.
Me forzaba, me exigía.
No paseas, no saludas, no miras y te mueres de frío entre paredes de hielo polar.
Jamás de los jamás es quites la denuncia. Una persona que es buena y que te quiere no te hace sufrir ni te maltrata.
Que si no lo hubiera parado en el momento en el que lo paré, pues a lo mejor no estaría aquí.
La violencia de género sigue presente, muy presente, por lo que está claro que queda mucho por hacer para erradicarla. En este nuevo episodio de Gatas reivindicamos que nos queremos vivas, libres y sin miedo.
Hoy hemos tenido en Onda Madrid, en el Buenos Días de Eli del Valle, a la directora general de Igualdad, Cristina López Cobo. Nos ha avanzado las iniciativas que desarrolla el gobierno regional para luchar contra la violencia de género. María José Francisco.
Desde la Comunidad de Madrid y el Grupo de Trabajo contra la Violencia Machista, formado en junio, con representación de todos los grupos políticos y entidades sociales, se presenta una batería de 20 medidas que hacen especial hincapié en las mujeres con discapacidad y las mayores de 65 años. Cristina López Cobo, directora general de Igualdad en Buenos Días, Madrid.
Una violencia machista muy invisibilizada, ¿no? Sobre todo por todos los años que la llevan sufriendo y por las limitaciones a las que se ven sometidas, ¿no? En cuanto económicas, sociales.
Las medidas se irán concretando en una segunda fase, dirigidas también a adolescentes mediante talleres de educación afectivo-sexual en primaria, secundaria y formación profesional.
Trata sobre educación afectivo y sexual, porque es importantísimo que los adolescentes establezcan relaciones sanas. Por ello, en esta medida que te comento, pues tenemos que impulsar que haya un refuerzo a nivel de educación.
Durante el estado de alarma, el número de denuncias y asesinatos ha disminuido, pero no la violencia como hecho.
Hombres que maltratan a sus mujeres, pues también han salido menos cuando no convivían con las mujeres. Y por otro lado, las mujeres que convivían con los hombres también tenían ese miedo añadido a salir a la calle. Por tanto, el número de denuncias ha bajado, pero sin embargo, no ha bajado la violencia machista.
Considerado un problema de salud pública y derechos humanos, en lo que va de año han fallecido 41 mujeres y 23 niños y niñas han quedado huérfanos.
2:30 justo. Hoy hemos conocido un terrible caso de violencia contra una mujer. Ha sido detenido un padre que presuntamente ha violado durante años a su hija. Llegó incluso a drogarla para grabar un vídeo y simular un rapto, Patricia Fernández.
Este hombre, ya en prisión provisional, es presunto autor de varias agresiones sexuales a su hija de 17 años y también de simular su secuestro, por el que pedía un rescate de 1.000 euros. Tras narcotizarla y agredirla, la grabó desnuda y amordazada. Se autoenviaba los vídeos e imágenes desde el teléfono de la menor para escenificar que había sido raptada. Portavoz de la Policía Nacional.
Durante los registros efectuados se ha intervenido numeroso material de almacenamiento informático y diversos elementos con los que simuló el asalto a su propia vivienda. Las investigaciones han permitido determinar que la menor llevaba alrededor de 3 años siendo agredida sexualmente por su progenitor.
La investigación se inició cuando una joven alertaba a la policía de un asalto en el domicilio donde residía su hermana junto a sus padres en el distrito de Carabanchel. Relato que su padre la había llamado por teléfono diciendo que acababa de recibir unos vídeos en los que su hermana aparecía desnuda y amordazada. Le pedían dinero para liberarla. Los agentes descubrieron que el padre había sido el propio secuestrador. La madre, conocedora de los casos, ha sido detenida y puesta en libertad con cargos. El padre está ya en prisión.
Noticias 14 horas.
Moncloa tiene amarrados los presupuestos que acabarán con las sempiternas cuentas de Cristóbal Montoro. Esquerra se reúne para ratificar el preacuerdo anunciado ayer por la tarde. Bildu celebra en boca de Otegi esta entente y dice que la República Independiente Vasca pasa por el apoyo a esos presupuestos generales del Estado. Ciudadanos critica que se ataque a Madrid y a la vez sigue negociando. El Partido Popular denuncia los acuerdos alcanzados y mientras el gobierno sigue sumando apoyos, Flor Carazo.
La ejecutiva de Esquerra ha ratificado el preacuerdo que contempla, entre otras medidas, crear una comisión bilateral para analizar la fiscalidad patrimonial. El objetivo, acabar con el dumping fiscal de Madrid. Pere Aragonés.
Lo que no puede ser es que ante una misma situación haya posiciones discriminatorias gracias a ser la capital del Estado.
La vicepresidenta Carmen Calvo defiende este cambio patrimonial.
Hace mucho tiempo que venimos hablando de armonización fiscal, que lo necesita nuestro país en aras del principio de igualdad.
Al apoyo de los independentistas catalanes a los presupuestos, el Ejecutivo suma el del PNV, Compromís y Bildu. Su líder, Arnaldo Otegi, ha defendido en TV3 que el proceso hacia la independencia del País Vasco pasa por decir sí a los presupuestos.
Yo no tengo ningún interés en ser relevante a la política española. Yo tengo interés en construir la República Vasca.
Los presidentes del PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Inés Arrimadas, han criticado las cesiones de Moncloa a sus socios de investidura.
No se pueden aprovechar unos presupuestos para sacar al ejército del País Vasco. No se pueden aprovechar unos presupuestos para prohibir el español como lengua vehicular. No se pueden aprovechar unos presupuestos para blanquear a Bildu.
Reproches tras asumir la formación naranja que Esquerra y Bildu respaldarán las cuentas públicas.
donde hay un cabreo muy fuerte con esas cuentas es en el Gobierno de Madrid. Ese anuncio de Rufián de que se va a acabar con la política impositiva de la comunidad ha levantado las iras de la presidenta Ayuso, que avisa será la peor pesadilla de aquellos que jueguen con el bolsillo de los madrileños, Bego.
Sí, ha sido contundente y firme en su mensaje. Tilda de tomadura de pelo y falta de respeto que Rufián dijera que Madrid es un paraíso fiscal de facto montado por la derecha, y avisa, lo ha hecho en Antena 3, Díaz Ayuso llegará hasta donde haga falta para evitar que nadie toque los impuestos de los madrileños.
Con la libertad fiscal de Madrid, así como la libertad educativa, haré lo que haga falta, donde haga falta, y seré la peor pesadilla de quien sea si empiezan a tocarle los bolsillos al contribuyente madrileño para pagarle la fiesta, la corruptela, al independentismo, que es corrupción.
El vicepresidente Aguado lamenta que Esquerra y PSOE lleven años obsesionados con la política fiscal de Madrid, una obsesión ideológica. Ha dicho que no tiene en cuenta un dato. De los más de 80.000 millones al año que Madrid recauda, 60.000 van al resto del país.
Somos, de hecho, la comunidad autónoma más solidaria con el resto del país. Y además lo hacemos de buen grado, porque somos madrileños y nos sentimos tan madrileños como españoles. Y si a Madrid le va bien, a España le va bien.
Lo que funciona, dicen en Sol, no se debe tocar. El resto de comunidades pueden intentar imitar a Madrid y eliminar sus sablazos fiscales.
El grueso del gobierno está hoy en Mallorca, estrechando lazos con el Ejecutivo italiano y creando un frente común para dar respuesta a la imparable llegada de inmigrantes a nuestras costas. En un documento conjunto, firmado también por Malta y Grecia, los ejecutivos piden a Bruselas solidaridad con los países receptores y un mecanismo de reparto permanente. Aprovechando la cumbre, el vicepresidente Pablo Iglesias ha aireado las diferencias dentro del gobierno de coalición y ha calificado como una pena la salida del rey emérito del país. Pedro Sánchez y Giuseppe Conte explican en estos momentos en rueda de prensa los principales acuerdos alcanzados. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, de momento se hacen esperar, no ha empezado esa rueda de prensa, pero el principal titular de esa cumbre es esa, que los mayores receptores de inmigración, los que tienen su costa mirando a África, han hecho frente común y están pidiendo al resto de los países de la Unión que sean solidarios, que acojan y no de forma extraordinaria, que exista un mecanismo permanente de reparto y que no sea voluntario. España está viviendo una llegada masiva a las Islas Canarias, pero en Italia, en Grecia o en Malta la situación no es muy distinta. Estamos esperando esa rueda de prensa para que den más detalles de ese acuerdo. A la cumbre asisten 11 miembros del Ejecutivo, incluyendo al presidente, lo hace también el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que ha aprovechado para airear en un medio italiano, en La Stampa, las tensiones dentro del gobierno de coalición. Para subrayar sus diferencias, llega a decir, por ejemplo, que los de Podemos están con los inquilinos y los del PSOE con los propietarios, y concluye que tendrían que aprender de Italia lo que es un Ejecutivo de coalición. Hoy la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha restado importancia al último episodio de desencuentro dentro del Ejecutivo por la ausencia de miembros de Podemos en el grupo que repartirá los fondos europeos.
No hay ninguna polémica. Hay, como es lógico, los ajustes continuos y constantes que tiene que hacer un gobierno. Y aquí lo importante era la luna, no el dedo. Y la luna son los fondos de los que vamos a disponer, los objetivos a los que se dirige este gobierno.
En la entrevista, Iglesias también habla de la salida del rey emérito del país, admite que se enteró por la prensa, que es una vergüenza y que la situación abre un debate sobre la monarquía en España. Afirma que solo la derecha y sobre todo la ultraderecha se identifican con esta forma de Estado y cree que antes o después nuestro país será una república.
Mientras los países mediterráneos piden ayuda y solidaridad, se suceden las llegadas de pateras, embarcaciones a Canarias. Anoche hubo un naufragio con 8 fallecidos y las tareas de búsqueda continúan con temor a que esa terrible cifra pueda aumentar. Enviado especial Valentín Ortega, buenas tardes.
Otra noche de infarto en las costas canarias. En lo que llevamos de día han llegado 13 embarcaciones con más de 300 migrantes a bordo. Estaríamos hablando prácticamente de una cada hora. El viento del Atlántico está desplazando las llegadas a La Graciosa y Lanzarote, las islas más occidentales. La pasada noche una patera volcó con más de 30 personas en Órzola, en la costa de La Condesa, al norte de la isla de Lanzarote. Hay al menos 8 fallecidos. Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias.
Confirmaban el fallecimiento de 8 personas, ya estaban llegando, apenas estaban llegando ya a un puerto seguro, ¿no?
Todos son varones de origen magrebí de entre 20 y 30 años, pero no se descarta que las cifras aumenten porque en la embarcación se han encontrado ropa de mujeres y niños que no coinciden con las personas rescatadas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y hoy, marea blanca taxista en el centro de la capital. Los conductores de taxi dicen que su oficio, su negocio, su sustento agoniza. han marchado entre Colón y Cibeles para protestar por la situación y darle una carta al alcalde con sus reivindicaciones. En esa caravana ha estado nuestro compañero Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes. ¿Qué se cuenta el sector del taxi?
Y si esto no se apaña, caña, caña, caña. Y si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra.
Así sonaba la marcha lenta que han secundado más de 10.000 taxistas en las calles de la capital. Exigen al ayuntamiento regulación y que le saquen del olvido.
Tiene a los 15.700 y pico de taxis en la calle. Cada día de lunes a viernes 12.500 coches, las paradas hasta arriba.
Le pedimos que nos regulen en lo posible para que no tengamos que estar todos tirados en la calle. En cuanto al trato, que nos tengan más... Más en consideración, porque es que nos están olvidando totalmente.
Regulación en forma de días alternos, menos jornadas de gasto y más rentabilidad.
Queremos que hagan una regulación de alternar turnos o la que salga más votada. En este caso ha salido la de día sí, día no. Trabajar pares los días pares y impares los días impares.
Urgen soluciones, dicen, para un sector que sufre la parálisis del resto.
Nos ha vedado hostelería. Nuestros artistas, músicos, gente del teatro. Es que el taxi, si no hay movimiento en otros sectores, ¿cómo se va a movilizar el sector del taxi? Es imposible.
Desde el inicio de la pandemia, el taxista ha facturado de media un 70% menos.
Desde el ayuntamiento nos dicen ahora mismo que Caravante le ha propuesto al taxi una reunión con las tres administraciones para poder atender sus demandas. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad mantiene que el ayuntamiento va a facilitar la reducción de la oferta de manera inmediata si lo permite el gobierno central. Además, el responsable del área insiste en que la corporación no tiene competencias para esa medida si no viene recogido en el actual decreto del estado de alarma. Seguiremos informando de lo que pase con el taxi. Ahora hablamos de más asuntos municipales. Una buena noticia, en este caso, para los pulmones de los habitantes de una de las zonas más contaminadas de Madrid. Borja Caravante, delegado de Movilidad, anuncia lo que les avanzábamos en esta emisora. Habrá zona de bajas emisiones en Plaza Elíptica.
Hay una nueva zona de bajas emisiones en Plaza Elíptica, que es uno de los puntos de mayor contaminación de la ciudad de Madrid. Y hemos hecho un modelo que planteábamos desde el principio, restringir la circulación a los vehículos más contaminantes y, por tanto, a partir del año que viene, previsiblemente a mediados del año que viene, los vehículos A, todo tipo de vehículos A, aquellos que no tienen etiqueta y, por tanto, los más contaminantes, no podrán circular por el entorno de Plaza Elíptica.
La unidad móvil de Onda Madrid, que no contamina, se ha pasado por allí con Gloria Talavera para ver cómo reciben esa noticia los que pasan a diario por el barrio o viven en él. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes. 122.000 vehículos atraviesan Plaza Elíptica cada día y todos esos conductores pasan por delante del Colegio San Viator, donde estudian 1.500 alumnos.
Cada vez que llegas a clase y se avanza el curso, se ve cada vez menos por la ventana. Se ve toda la Madrid negra. Y se nota la respiración bastante. Básicamente es eso, es que solo son los coches y el ruido.
Te puedes imaginar cómo han recibido esta noticia sus padres.
Todo lo que suponga reducir la contaminación en esta zona me parece estupendo. A modo anecdótico he de decirle que nosotros recorremos 20 minutos andando por esta carretera y antes del COVID teníamos que venir con mascarilla porque nos tragábamos todo el humo y toda la contaminación.
Y los vecinos también agradecen cualquier intervención que se realice.
Muchísimo tráfico, tú lo puedes ver, es un nudo muy importante de comunicación.
A partir de 2021, los coches más contaminantes no van a poder atravesar la Plaza Elíptica y además se van a habilitar plazas disuasorias a 3 kilómetros en el centro comercial de Isla Azul.
Echar un pis cuando y donde no toca puede salir caro, unos 600 euros. En la zona de Azca se están incrementando las sanciones por incumplir la ordenanza de limpieza. Y no son solo meadas en la calle, también grafitis, no recogida de cacas de perro o vertido de residuos. Para todos aquellos que han sido pillados en un renuncio, el Ayuntamiento de la capital ofrece una alternativa: conmutar la pena económica por trabajos de limpieza, pagar limpiando lo que antes se ha ensuciado. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, como Juan, al que han pillado orinando en la vía pública.
Una necesidad fisiológica y quieras que no, oye, si no tienes un servicio cerca, pues te duele hacerlo en otro lado, pero...
Era la fiesta del 2 de mayo.
Ay, pues si ponemos urinarios, me he hecho en todos lados. Pasa que no, pues se forman unas colas y claro, como no te gestiones bien, no llega.
Por una multa de 700 euros, Juan barre ahora las calles. Miguel, 8 jornadas de trabajo, por 2.400 euros, expía su culpa, pintar un graffiti.
Me dedicaba a hacer grafitis ilegales por la calle, básicamente a pintar paredes, y me pillaron un día por hacer el retrasado, no tiene otra palabra. Ya cuando llevas 8 horas al día barriendo, se te quitan las ganas de volver a coger un spray en toda tu vida.
Y así hasta más de 1.000 jóvenes reparan su daño en la vía pública, hombres de 18 a 29 años, universitarios el perfil, Borja Caravante, delegado.
Lo que se hace es conmutar la sanción económica por horas de trabajo, en concreto 100 euros, por ejemplo, son 4 horas de trabajo, una jornada, y a partir de ahí, de manera incremental y sucesiva, se van incorporando más horas.
Esa convalidación, una sanción económica por un trabajo, ha crecido un 64% en el último año.
Nuestros compañeros de Telemadrid han seguido escarbando en el tema de las peleas en Torrejón, que les contamos ayer, y chavales que quedan para zurrarse, ya les contamos. Hoy han hablado con la madre de un chico que ha sufrido esos grupos violentos. Cuéntanos, Julio César Cobos.
Aunque esta madre tiene miedo, se ha decidido hablar porque la situación es muy grave. Van a escucharla con el sonido distorsionado de su voz para preservar su identidad. Esta madre lo primero que denuncia es que tienen que acompañar siempre a sus hijos.
No se les puede dejar solos, porque les pegan, les atacan, o sea, entre cuatro, van en bandas de cuatro y cinco menores, y van a por ellos, les piden el móvil, dame el móvil y dinero, si no, los niños no llevan móvil ni dinero, les pegan.
Esta madre ya conoce 9 denuncias por agresiones y robos de menores a menores. Son bandas organizadas que reclutan a jóvenes de 12 a 14 años para estos robos. Lo sabe la policía y el ayuntamiento de Torrejón, pero siguen ocurriendo las agresiones.
Incluso el niño echó a correr. Fueron detrás 4 individuos y cuando le cogieron le pegaron patadas. Esto está denunciado. Tengo la denuncia. La Policía Nacional no hace nada.
Padres preocupados, esa es la sensación ante una espiral cada vez más violenta.
Y van a por ellos y tienen miedo de salir a la calle. O sea que así estamos.
La Policía Nacional ya tiene localizado a 3 menores en Torrejón y está tratando de llegar a los cabecillas y captadores de estas bandas juveniles que utilizan a los niños para robar y trapichear. El ayuntamiento también sabe de todas las denuncias.
No les digo nada nuevo, seguro que lo han notado, pero llega el frío y con él las inclemencias invernales. Los ayuntamientos se preparan para hacer frente al hielo, las olas de frío, la nieve, y uno de ellos es Collado Villalba, que acaba de presentar su dispositivo, Pilar Rivera.
En total 200 personas, entre personal de limpieza viaria, brigada municipal y el servicio de mantenimiento de parques y jardines, y 40 vehículos forman parte de este dispositivo preparado para activarse en cuanto se produzcan heladas o nevadas. Este año además se estrenan varios coches híbridos. Mariola Vargas es la alcaldesa de Collado Villalba.
Ecosostenibles y bueno, con un montón de novedades, como aquel que reparte salmuera, que es preventivo para que no se acumule hielo en las calles, sobre todo por la noche.
El consistorio además cuenta con un protocolo de actuación que permite garantizar el acceso a los servicios básicos.
En caso de nevada importante, primero van los viales principales, aquellos que tienen colegios, centros de salud, hospitales, etcétera, etcétera. Luego las calles que son muy transitadas o que tienen muchísimo comercio, y finalmente las calles de menos afluencia de vecinos o menos vecinos por calle.
Además de estos medios, el Ayuntamiento Villalbino cuenta con un acopio de 80 toneladas de sal repartidas entre las dependencias municipales.
Seguimos conociendo nuevas noticias sobre cómo van a ser los actos navideños en las localidades de la región. Varias cabalgatas se caen de la agenda. En Villanueva de la Cañada la suspenden, en Las Rozas también, pero allí los reyes van a llegar de una forma muy especial. María Martínez de Mora.
Habrá que estar atentos al cielo para verles. Buenas tardes, David. Los Reyes Magos de Oriente llegarán a Las Rozas en globo aerostático. Es la manera que han encontrado sus majestades para visitar a los más pequeños la tarde del 5 de enero sin poner en riesgo las normas sanitarias de la COVID-19. Tampoco habrá cabalgata en Villanueva de la Cañada. Decisión difícil, ha asegurado el alcalde Luis Partida, pero necesaria.
Lo que tenemos que hacer es protegernos.
Asunto pendiente en Alcorcón, quien ya tiene presupuesto para las luces, 163.000 euros. Falta saber qué sucederá con la cabalgata. Natalia Andrés es la alcaldesa.
Es complicado garantizar todo, por un lado la seguridad de los niños, niñas, de los padres y de las madres, y por otro lado, evidentemente, que la ilusión de la Navidad no decaiga.
Ilusión y seguridad garantizadas en Boadilla del Monte. Fuentes municipales han confirmado a Onda Madrid que sí habrá cabalgata en esta localidad. Eso sí, los reyes tendrán que entrenar. El recorrido se dividirá de los 3 kilómetros habituales, pasarán a realizar 30. Los niños podrán saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar desde sus casas.
San Sebastián de los Reyes crea un canal de YouTube municipal hecho por los niños, para los niños. Los pequeños harán vídeos que sean publicados allí y además otros animadores realizarán clips en el Centro Joven Sanse para que los pequeños los vean desde sus casas. Patricia Cristóbal.
Sí, San Sebastián de los Reyes ha tenido que reducir la oferta infantil por la pandemia y la va a suplir con vídeos que se publicarán en este nuevo canal de YouTube con contenidos infantiles y también con autores de corta edad. Y es que los pequeños podrán hacer sus propios vídeos que serán publicados en esta plataforma denominada Diversanse, al mismo tiempo que otros animadores realizarán otros montajes más profesionales para que los pequeños los vean desde sus casas y se entretengan durante la pandemia. Andrés García Caro es el concejal de Infancia.
Se expondrán contenidos ya no solo parte de la delegación de infancia, sino también de los propios niños y niñas que también van a elaborar contenido. Los propios participantes podrán aprender a manejar los distintos programas.
Ya están en el canal los primeros vídeos de entretenimiento en los que los niños podrán aprender sobre temas como...
Como libros.
De aventuras.
Y películas.
Emocionantes.
Viajes.
Por todo el mundo.
San Sebastián de los Reyes espera que este canal se convierta en un espacio audiovisual de referencia para los pequeños y en su primer paso para ponerse manos a la obra en las creaciones audiovisuales.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy miércoles, noche de Champions y fútbol madrileño en Segunda División. A las 7 de la tarde, Zaragoza, Rayo Vallecano. Y a las 9 y media, Fuenlabrada, Ponferradina. Y desde las 9, Copa de Europa, Inter de Milán, Real Madrid y Atlético de Madrid, Lokomotiv de Moscú.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hoy Black Friday en tecnología y electrodomésticos en El Corte Inglés con ofertas increíbles.
Lavadora Bosch de 8 kilos, 1400 revoluciones y clasificación A triple plus, antes 569 euros, ahora 399.
O aspirador Dyson recargable V11 Absolute Extra Pro, antes 799 euros, ahora 679. Solo en el Black Friday de tecnología y electrodomésticos del Corte Inglés.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Sin más dilación, página de actualidad cultural con Isabel García Regalera.
Hoy es 25 de noviembre y además de tu cumpleaños, David, muchas felicidades. Es
muchas
el Día
gracias.
Contra la Violencia de Género. Y la Asociación Mujeres en las Artes Visuales presenta una herramienta de autodiagnóstico para promover el compromiso con la igualdad de género en los museos. Y es que según datos aportados por esta asociación, todavía nos encontramos con que el 66% de los componentes de los patronatos de los principales museos españoles de arte son hombres, o que tan solo el 40% de las mujeres ocupan la dirección de los centros. Lola Díaz González Blanco es la presidenta de Mujeres en las Artes Visuales.
Que luego se volcará en una herramienta digital pionera en España y a nivel internacional que permitirá a los museos analizar los distintos aspectos de su organización en relación a la igualdad. También es para nosotras muy significativo y muy importante que el Ministerio de Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Bellas Artes, se suma a la iniciativa de MAP para la aplicación de este autodiagnóstico.
Estamos a mitad de semana y los estrenos teatrales se siguen sucediendo.
Hoy, por ejemplo, llega al Pavón Teatro Kamikaze una versión libre de una obra de Lorca, Doña Rosita Anotada, de la que nos habla Marta Zúñiga.
Versión libre y dirección de Pablo Remón a partir de Doña Rosita la Soltera o El Lenguaje de las Flores de Federico García Lorca.
Realmente me pareció que tenía mucho que ver con la infancia de Lorca y que de alguna manera Lorca estaba recordando a las mujeres con las que había vivido en su infancia.
Libre versión, versión anotada, como reza el título, Remón ha encontrado un hilo profundo en común con Lorca, una conexión con la infancia.
Mi obra tiene mucho de autoficción y está de alguna manera recordando, haciendo mención a mujeres que me cuidaron a mí cuando yo era niño.
Doña Rosita anotada con Francesco Carril, Fernanda Orazzi y Manuela Paso.
Y Manolo Calderón nos adelanta otro estreno de esta semana. Desde mañana, la Comedia de las Maravillas, a cargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
El director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Lluís Omar, dirige una cuidada selección de sainetes de Ramón de la Cruz hecha por Lluïsa Cunillé. Todos versan sobre el mundo del teatro y algunos incluso están protagonizados por personajes que se corresponden con los actores y las actrices reales que les daban vida. Teatro dentro del teatro, que supuso una innovación en su época y que sirvió de inspiración a los autores posteriores. Escuchamos a Lluís Omar.
La primera vez que nos encontramos con un autor que hace una mirada desde cómo se hace el teatro, ¿no? Desde dónde esa mirada, como dice uno de sus títulos, el teatro por dentro.
Ramón de la Cruz hizo de este arte menor una de las joyas de la dramaturgia española del siglo XVIII, en el Teatro de la Comedia, en la sala Tirso de Molina.
Y también ha presentado el Centro Dramático Nacional Macbeth, un proyecto de Gerardo Vera, fallecido el pasado mes de septiembre y dirigido por Alfredo Sanzol.
Tanto Macbeth como Lady Macbeth funcionan al mismo tiempo y cuando uno flaquea es el otro el que le instiga. Es decir, es recíproco y funcionan como un tándem perfecto.
Llevamos 56 minutos informando. Vamos a hacer un resumen en ese tándem perfecto que formamos con Elia Fernández. Y lo primero, los planes de Madrid para la Navidad.
Los va a llevar al Consejo Interterritorial de Salud de esta tarde. Reuniones de 10 personas y toque de queda a la 1:30 de la madrugada los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero. Por ahora no se contempla cerrar la región en esas fechas, según el vicepresidente Ignacio Aguado.
El último cierre perimetral que está previsto es el del Puente de la Constitución y a partir de ahí no hay previsto ningún otro cierre perimetral a día de hoy. Confiamos en que los datos sigan a la baja y que esta decisión, que este cierre perimetral de Madrid sea la última gran decisión que implique restricciones en la Comunidad de Madrid antes de Navidades.
Isabel Díaz Ayuso defiende su régimen fiscal.
La presidenta regional ha criticado duramente el acuerdo del gobierno central con Esquerra para una reforma que permita subir impuestos en Madrid. Díaz Ayuso en Antena 3 ha dicho que recurrirá a los tribunales si hace falta para que no se perjudique a los madrileños.
Con la libertad fiscal de Madrid, así como la libertad educativa, haré lo que haga falta, donde haga falta y seré la peor pesadilla de quien sea si empiezan a tocarle los bolsillos al contribuyente madrileño para pagarle la fiesta, la corruptela al independentismo, que es corrupción.
Día contra la violencia de género.
Hoy se han celebrado diversos homenajes a las víctimas de esta lacra que se ha agudizado con la pandemia. Isabel Díaz Ayuso ha pedido unidad en el acto de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la capital, Martínez Almeida, lamenta la ausencia de consenso en el ayuntamiento.
Esta convicción de la erradicación de la violencia contra las mujeres debe quedar, por tanto, fuera del partidismo.
Es una responsabilidad que tenemos los 57, las 57 concejales del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué mensaje le estamos transmitiendo a la sociedad si ni siquiera los 5 grupos municipales somos capaces de llegar a una declaración institucional?
Mensajes también de los portavoces de los grupos de la Asamblea Regional.
Exigimos que pongan más presupuesto para combatir la violencia machista, una violencia que se da contra las mujeres por el hecho de ser mujeres.
Hace falta que Partido Popular y Ciudadanos dejen de estar en manos de los negacionistas.
Creemos que hay que modificar aspectos como la presunción de inocencia.
Todos tenemos que mostrar nuestro apoyo ante esa lucha para seguir evitando muertes.
La educación en la igualdad, muchos más recursos.
Y detenido por violar a su hija.
Se trata de un vecino de Carabanchel acusado de agredir durante varios años a la víctima de 17 años y obligarla a simular un secuestro, todo con el conocimiento de la madre, que también ha sido arrestada y ha quedado en libertad con cargos.
Hasta aquí este tiempo de noticias. Las noticias continuarán en la sintonía de Onda Madrid, en los boletines, también en Madrid Directo. Y hoy tenemos que hablar de Champions, como diría Mourinho. Hoy en Onda Madrid vamos a radiar dos partidos muy importantes, el que tiene el Real Madrid con el Inter, el que tiene el Atlético con el Lokomotiv. Se juegan seguir vivos en la máxima competición continental. Escuchen a nuestros compañeros de deportes. Nosotros volvemos mañana.